Seguimos en cuarto y quinto grado. Primaria. Lengua.
Y retomamos con lengua porque nos había quedado antes del recreo alguito más.
Claro, porque recién escuchábamos la leyenda de, del picaflor, sí. Pero que justamente no contaba el origen del picaflor, sino no. Que contaba el los origen de los colores. ¿Sí?
Hermosa, hermosa leyenda.
Exactamente. Y lo que decíamos era que lo escuchamos en un audio que tenía voces distintas, tenía canciones, tenía sonidos. Y entonces las personas que crearon ese audio hicieron una transformación de la versión que había escrito Silvia Schuher.
Claro.
O sea, ahí tenemos dos eslabones de una cadena. Tenemos la versión de Silvia Schuher, de la leyenda, y el audio este, que es una nueva creación.
Bien.
¿Sí? Y antes del texto de esta autora, como decíamos, hubo otro eslabón, que es el relato oral de un pueblo del noroeste. Es decir, que Silvia Schuher no inventó esta historia.
No, lo retomó.
Exactamente. Pero también lo de ella es una creación, porque tomó la historia y eligió cómo contarla, con qué palabras, con qué formas. Y su manera de contarla es original. Es algo que no existía antes de que ella lo creara. Esto existía es... la historia, sí. Pero no su versión.
Te hago una pregunta, sí. Sabri. Esto lo pienso mientras voy escuchando diferentes versiones sobre las mismas historias. Una versión no anula a la otra, más bien aporta,
claro.
Aporta datos, ¿no?
Sí,
nuevos.
Por supuesto, aporta datos nuevos, ideas nuevas.
Claro.
Uno se puede inspirar en eso.
Perfecto.
¿No? De hecho, eso, también podemos tomar un relato popular,
sí.
¿Sí? O una leyenda, y volver a contar esa historia con nuestro propio estilo.
Muy bien.
Así que vamos a completar nuestro esquema. ¿Se acuerdan que habíamos iniciado este esquema de dos columnas? De un lado poníamos qué cosas nos inspiraban para escribir y del otro qué cosas teníamos que tener en cuenta para corregir nuestros textos.
Perfectamente.
Habíamos dicho de cambiar algo. Habíamos hablado de cambiar el género, por ejemplo, de novela a obra de teatro o de terror al humor.
Sí.
Y ahora vamos a escribir de historia oral a texto escrito.
Ah, muy bien.
¿Sí? O sea, estamos tomando una leyenda que es de tradición oral.
Claro.
La vamos a escribir. O sea, esa puede ser otra forma de lanzarse a escribir.
De transformar algo, claro, una idea original.
Exactamente. Y esta cadena de la que hablábamos, que empezó con la leyenda contada oralmente por un pueblo del noroeste argentino, siguió con la leyenda contada por Silvia Schuher y luego con el audio que escuchamos.
Sí.
Suma un nuevo eslabón, Euge, porque ¿sabes qué?
¿Qué?
La leyenda de los colores del colibrí.
Sí.
Que empezó siendo un relato oral, fue tomada por Silvia Schuher y transformada en un texto escrito.
Claro. O sea,
ahí se trata de textos.
Sí.
Pero luego ese texto sirvió de inspiración para la creación de dos obras que implican otros lenguajes. Por ejemplo, el audio que escuchamos, que también es un material audiovisual.
Claro.
Sí, que lo encuentran en Pacapaca.
Correcto.
Y también una canción.
¿En serio?
Sí, es un género en el que se combinan letra y música.
Hermoso. ¿Vamos a escucharlo?
Dale.
Mira, a partir de esta leyenda del picaflor, una nueva creación, en este caso de Magdalena Fleitas, en esta canción preciosa que se llama El picaflor de los colores.
Hace muchos, muchos años, cuando el mundo era muy joven, no existían las ciudades y no existían los hombres. Había mares, ríos, valles, bosques, montañas y flores. Y también había un problema con los pájaros marrones.
Los pajaritos tenían las plumas color marrón y deseaban en sus alas el color de la ilusión. Se fueron todos volando en bandadas hacia el sol a pedirle por sus rayos que les diera su color.
Pero el picaflor, pajarito, danzarín, pequeñito bailador, se quedó junto a las flores prometiendo sus amores. En ellas buscó el color. Pica, pica, pica flor. Sol.
El picaflor de los colores de Magdalena Fleitas en este ritmo murga uruguaya.
Sí, ¿no? Tenía algo de murga uruguaya. Bueno, en este caso, la letra y la música son obra de la misma persona, Magdalena Fleitas. Y en la canción se mantienen elementos de la historia, por ejemplo, los personajes.
Sí. ¿Sí?
Pero también hay transformaciones que tienen que ver con que ya no es un texto narrativo, sino una canción.
Claro.
Y entonces acá vamos a recordar un poquito de nuestras clases de poesía.
Ah, dale.
¿Sí? Porque esta canción está escrita en versos.
Claro.
¿Sí? Los versos están agrupados en estrofas.
Sí.
De hecho, en algunas estrofas hay rimas asonantes.
Claro.
Por ejemplo, cuando riman hombres, flores. ¿Sí?
Sí.
Ahí hay una rima asonante.
Riman solo las vocales.
Exactamente, la O y la E. Después también riman picaflor, bailador.
Sí.
Sí. Ahí coinciden vocales y consonantes, entonces es una rima consonante.
Muy bien.
Así que ahí tenemos un poquito de cada cosa. Este es otro eslabón de esta cadena que decíamos de transformaciones, que nos dan más ideas para seguir creando nuestros textos. De hecho, ahora tenemos más ideas, podemos tomar una historia y escribir una canción. Podemos tomar una canción e inspirarnos para escribir una historia.
Muy ¿sí? bueno.
Así que completamos el esquema.
Dale.
Habíamos dicho de cambiar algo, habíamos agregado historia oral a texto escrito, pero ahora también agregamos de relato a canción.
A canción, excelente. Ay, qué lindo, me dieron ganas de escribir ahora, de agarrar una canción cualquiera.
Claro.
Y ahí que salga,
no sé. Nos inspiramos para escribir una historia.
Una historia, sí. Un cuento,
sí.
¿No? Está buenísimo. 11-25-12-08-96, línea de WhatsApp. Seguimos educando.
Primaria. Ciencias sociales.
Y vamos con ciencias sociales,
¿eh?
Sí,
qué tema hermoso.
Veníamos con un tema, veníamos embaladas con
claro,
este tema.
El poblamiento americano.
¿Quiénes fueron los primeros pobladores de América?
Exactamente. Bueno, habíamos conocido que el origen de la mujer y el hombre americanos eran, ¿se acuerdan que habíamos dicho que venían de Asia por el estrecho de Bering?
Sí.
Y que estábamos en el periodo de una glaciación.
Bien,
decir,
al norte de América.
Bien al norte, claro. Y la pregunta era, que habíamos quedado ahí con la pregunta de ¿cómo bajamos por el... No como bajamos nosotras, Euge y Sabri, sino cómo bajaron aquellos hombres, aquellas mujeres?
¿Cómo habrán hecho?
Claro. ¿Habrán bajado en barco? ¿Habrán caminado? ¿Qué habrán hecho? Bueno, les habíamos propuesto que piensen hipótesis. Y ojo con esta palabra,
Sí.
Algo habíamos adelantado, pero ¿qué es una hipótesis?
¿Qué es una hipótesis, Sabri?
Bueno, una hipótesis es una idea que
sí.
tenemos sobre algo, pero que necesita corroborarse. Es decir, que necesita saber si eso sucedió o no. Es como una pregunta que uno se hace.
Sí, perfecto.
Por ejemplo, al ver nubes en el cielo, puedo tener la hipótesis de que va a llover.
Ah, muy bien.
Tengo un dato, planteo una hipótesis, una idea, y después corroboro si es o no.
Bien.
Pero quizás el viento las aleja y mi hipótesis no se corrobora. Si pensamos en la pregunta que quedó pendiente, esta que decíamos cómo es que llegaron hasta la Patagonia Argentina, lo que vamos a hacer es descubrir si el motivo por el cual la población americana se desplazó por el continente
sí.
es el que ustedes imaginaron o es otro.
Mirá.
¿Bien?
Perfecto.
Entonces, recordemos, la pregunta era si los hombres y mujeres ingresaron por el extremo noroeste del continente.
Sí.
¿Sí? Ahí, como decía Euge, bien al norte.
Sí.
¿Cómo es que hubo pueblos originarios incluso en la Patagonia Argentina?
¿Cómo habrá
¿Cruzaron
sido?
Todo el continente? Quizá los pueblos que ingresaron a América por el extremo noroeste del continente decidieron mudarse buscando un clima menos hostil.
Ah, es posible.
Si es así, ¿por qué creen que el clima que se encontraron en esa zona era hostil?
Y vienen del norte, estábamos hablando de una glaciación.
Exacto.
Qué frío, ¿no?
Claro, podemos pensar, como dice Euge, que esa zona está muy cerca del Polo Norte y entonces hace mucho frío.
Claro.
¿Y cuáles son los problemas de vivir en un lugar tan frío?
Bueno, todo, hay que adaptar la vida
claro.
a un lugar frío.
Bueno, se te congelan las manos,
sí.
seguro.
La alimentación, todo.
Claro, bueno, ahí hay un poco, ¿no?, del tema. En los lugares fríos hay que abrigarse mucho,
sí.
pero otro problema, sí, un clima muy frío hace difícil la supervivencia fundamentalmente por la poca variedad de animales y vegetales
claro.
que sobreviven a las bajas temperaturas.
Sí.
Les costaba, como decía Euge, encontrar el alimento.
¿Y entonces?
Sí, el clima limitaba mucho las posibilidades de conseguir alimento que garantizara la supervivencia.
Sí.
Este último punto es la clave para responder la pregunta. Los primeros habitantes de América se movilizaban buscando la manera de satisfacer sus necesidades básicas.
Esa era su motivación, entonces.
Exactamente.
Bien.
Bueno, la base, ¿no?, de sus necesidades era la alimentación, porque por supuesto se tienen que poder alimentar.
Claro.
Y buscando alimentos llegaron a Sudamérica.
Qué loco.
Bueno, en un proceso que llevó miles de años, no es que de un día para el otro
no,
llegaron.
Obvio, claro.
Miles y miles de años, bueno, en ese proceso sí. Es que fueron bajando por el continente, buscando su alimentación. ¿Sabes qué? Hay otras hipótesis sobre el poblamiento de América a partir de unos fósiles muy antiguos.
Ajá.
Encontrados en el actual territorio de Chile.
Sí.
Que permiten suponer que por allí también ingresó una corriente migratoria, ¿sí? De los migrantes,
sí.
Provenientes probablemente de Oceanía.
Caramba,
o sea,
mirá.
Un poquito más al sur.
Sí. ¿Sí? También del otro lado del hemisferio.
Exactamente.
Pero más al sur.
Sí.
Bien.
Pero en cualquier caso, los primeros movimientos siempre fueron motivados por la necesidad de buscar alimentos.
Claro.
Y después se fueron sumando otras causas, como por ejemplo la conquista de tierras.
También, ¿sí? Claro.
Pero bueno, la primera, la que motivó lo primordial es la búsqueda del alimento. Por el momento vamos a concentrarnos en este punto de búsqueda
bien.
De alimentos, ¿sí? Los primeros habitantes del continente se alimentaban de los animales que cazaban y de las plantas silvestres que recolectaban.
Claro.
Si el lugar en el que se instalaban no les proveía suficiente alimento, ¿qué hacían?
Y se tendrían que mudar, calculo.
Sí, se mudaban, sí. Exactamente. Los pueblos originarios que se movilizaban para satisfacer sus necesidades básicas, ¿saben cómo se llaman?
¿Cómo?
Nómades, pueblos nómades.
Ah.
Eso significa que iban de un lugar al otro
bien.
Buscando su alimento.
Okay.
Vamos a escuchar sí. ahora un fragmento del diario de viaje de un investigador llamado Alex. Él está haciendo una investigación que inició su abuelo y le encargó continuar en el Infiernillo, una localidad de la provincia de Tucumán. ¿Saben que Alex buscará en este lugar pruebas de que allí vivían grupos cazadores y recolectores?
De cazadores y recolectores, justamente en Canal Paca Paca, escuchamos el siguiente fragmento.
Querido diario de viaje, hoy tengo que contarte que mi abuelo Hermes Tremo puso la piedra fundacional de una teoría arqueológica que él no pudo comprobar, pero que yo sí, gracias a la ayuda de los nuevos investigadores.
El misterio de los cazadores-recolectores del Infiernillo.
Sí, ¿sabes qué fue lo más loco? Que tu teoría se pudo comprobar gracias a un hueso de guanaco.
¡Habemus animalitus!
Un guanaco que no fue domesticado como se creía antes, sino que fue cazado por cazadores-recolectores.
Miremos la investigación. Durante mucho tiempo se pensó que los primeros pobladores de América, que vivían de la caza y la recolección, se situaban en las zonas más altas del continente y en la puna.
Claro. Por eso a mí no me creían que esos primeros pobladores también habían ocupado territorios como el Infiernillo.
Igual vos fuiste valiente, abuelo. Te enfrentaste a ellos sin ninguna prueba, ¿eh?
Sí, valiente y cara dura, como todo visionario.
Hasta entonces, todos los restos de alfarería que se encontraban en el Infiernillo daban indicios de que la gente que vivía ahí era avanzada, que se dedicaba a la agricultura y no a la caza y la recolección.
Ni me lo digas, ¿sabes cómo me cargaban mis colegas?
Pero los equivocados eran ellos, porque ahora los arqueólogos están encontrando utensilios de cazadores-recolectores.
¡Qué golazo!
Sin embargo, lo que definió el partido fue un hueso de guanaco, que muestra indicios de que fue manipulado con utensilios y herramientas de cazadores-recolectores. Y le hicieron la prueba de carbono 14. ¿Sabes cuál fue el resultado?
¿Cuál? Decime.
El resultado que dio fue de hace 7.400 años atrás. O sea que de esta manera se pudo comprobar que los cazadores-recolectores desde ese tiempo ya estaban por ahí.
Por lo tanto, se confirmó mi teoría. En el Infiernillo vivieron cazadores-recolectores hace mucho tiempo.
Exacto. Ahora sabemos que los cazadores-recolectores, los primeros habitantes de América, no solamente vivieron en la puna y en las zonas altas, sino que ocuparon valles intermedios y zonas bajas.
¿Y? ¿Hay fotos? A ver las fotos. De esta manera y una vez más, la ciencia nos ayuda a seguir dilucidando las claves del pasado y nos permite embarcarnos para recorrer los insondables y extraños misterios del tiempo.
Bueno, ahí escuchábamos de paca a paca esta explicación, ¿no? De
claro.
los recolectores,
sí.
los cazadores.
Es un descubrimiento muy importante porque hasta hace no mucho se creía que los primeros pobladores de lo que hay desde el territorio argentino vivían en la puna, ahí como dice en el audio que escuchamos recién. ¿Sí?
Sí.
Y el encontrar restos materiales de cazadores-recolectores en el Infiernillo se ampliaría esa zona. O sea que estos fósiles
claro.
nos da bueno, una información súper importante para poder hacer un recorrido de qué bueno, dónde habitaron, ¿no? Los primeros...
La ruta.
Claro,
¿no?
Y las primeras personas acá en la República Argentina. Interesantísimo. ¿Dónde se ubicaron?
Ahora, en el fragmento que escuchábamos mencionan el carbono 14. ¿Qué es el carbono 14?
Bueno, ¿sabes qué? Es una prueba que se utiliza mucho cuando las arqueólogas y los arqueólogos encuentran objetos que encuentran las excavaciones. Y esta prueba les permite definir la cantidad de años que lleva enterrado el objeto.
Wow.
Lo que mide la prueba es la concentración de la molécula de carbono 14 en la pieza, ¿sí? Es una sustancia química que se encuentra en las piezas. Y cuanto menos carbono 14 se observa, significa que lleva más años enterrada esa pieza.
Mirá.
O sea que si encuentro muy poquito carbono 14, significa que tiene más años. Sí,
mirá,
es más antigua.
Qué interesante.
Y sabes que también, otra cosa interesante de lo que escuchamos, Alex, este investigador, dijo en una parte que en el Infiernillo se habían encontrado también vasijas de pueblos agricultores.
Ajá.
Entonces, ¿convivían los pueblos agricultores con los pueblos de cazadores y recolectores?
Son
como dos pueblos distintos.
Diferentes.
Sí, que tienen tradiciones de alimentación y cultura muy distintas.
¿Cómo se llevarían, no?
Los agricultores eran sedentarios porque tienen que asentarse para poder cultivar, ¿sí? las cosas que comen, ¿sí? De la tierra.
Sedentario como un pueblo distinto al nómade que estabas contando hace un rato, ¿no?
Exactamente. Ah. Bueno, se trata de restos del mismo pueblo que tuvo una época dedicada a la caza y la recolección y con el paso del tiempo se fueron organizando y encontrando otros modos de satisfacer las necesidades básicas, ¿sí?
Bien.
Y sobre esto vamos a seguir conversando, estas diferencias de los pueblos nómades y los pueblos agricultores.
Muy lindo, interesantísimo este tema.
Muy.
Para un repaso y cosas nuevas en este viernes, ¿eh?
Sí.
Pero vamos a continuar. 11 25 12 08 96. Seguimos educando.
Primaria. Matemática.
Última materia del día. Viernes, no nos vamos a ir sin un repasito de números, ¿eh?
Claro.
Bien.
Bueno. Hoy nos toca repaso,
sí.
Pero antes del repaso me gustaría retomar la tarea que les habíamos dejado.
Había quedado algo. ¿Viste que las maestras y los maestros no se olvidan nunca?
Ay, no,
te
nunca.
Mandan tarea y no se olvidan nunca. ¿La
no,
hiciste? ¿No la hiciste?
Claro.
Bueno, vamos a hacerla, dale.
Habíamos preguntado cuánto hay que sumarle a estos números para obtener el número que está en la tabla del 4 más cercano. Y los números eran 127, 252 y 1423.
¿Cómo era entonces el planteo?
Entonces, ¿cuánto había que sumarle a cada uno de estos números?
Al 127, al 252 y al 1423.
Claro, para obtener el número que está en la tabla del 4 más cercano.
Ah, perfecto.
¿Sí? Entonces, ¿cómo lo pienso?
¿Cómo? A ver.
Voy a tomar el ejemplo del 127.
Dale, que es el más chiquito.
Le voy a sumar un 1.
Sí.
¿Por qué? Porque yo tengo que buscar un número que esté en la tabla del 4, es decir, que sea múltiplo de 4.
Perfecto.
Es decir, al mismo tiempo que 4 sea divisor de ese número, que cuando yo lo divida por 4 me dé resto 0.
Entonces, si yo le sumo a 127 1,
me da 128.
¿Y el 28?
Bueno, el 28, ¿qué pasa? Está en la tabla del 4.
Claro.
¿4 por cuánto es 28?
Por 7.
Exactamente,
claro.
¿Sí? Tomé los últimos dos números, las últimas dos cifras de este número, porque me es más fácil, ¿sí? Por ejemplo, 252.
Sí.
¿Sí? ¿Qué pasa? Yo...
En la tabla del 4 estamos viendo,
¿eh? En la tabla del 4.
Tiene que estar.
Bueno, le sumamos 0, porque ya es múltiplo de 4.
52.
Sí, pero en su defecto le podemos agregar 4. O sea, o podemos dejarle en 0, porque
le agrego,
ya está en la tabla del 4.
O le agrego 0 o le sumo 4.
Exactamente.
Muy bien.
Y a 1423 le sumamos 1. ¿Por qué? Porque también 24...
1423, le sumamos 1, me queda 1424.
Claro,
pero yo me quedo con el 24 del final.
Sí, es como un truquito para darte cuenta.
6 por 4, 24.
Exactamente.
Me gusta.
Entonces ahí ya resolvimos la tarea que les había dejado.
Buenísimo.
Lo que estamos buscando, como decía antes, lo vuelvo a repetir para que quede claro, son múltiplos de 4. Es decir, estos números que si los dividimos por 4 me den resto 0, o sea que el 4 ahí aparecería como divisor.
Bien.
¿Bien? Bueno, vamos a retomar algún problema para retomar un poquito la división.
Dale.
¿Sí? A ver qué tal.
Repasemos.
Hoy es viernes 29 de mayo.
Sí, señora.
dentro de 100 días.
Sí.
¿Será lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo?
Este es un problema conocido.
Ya lo habíamos hecho.
Para los alumnos, claro, las chicas y chicos de cuarto y quinto grado en Radio Escuela, ¿eh?
Sí, ya lo habíamos hecho, pero sí, está bueno para retomarlo porque es interesante pensar qué elemento de la división me sirve para responder. ¿Sí?
Muy bien.
Yo si hacía 100 dividido 7, es decir, la cantidad de 100 días dividido 7, que son los 7 días de la semana,
me daba 14 con un resto de 2.
Exactamente.
Sí.
Y entonces ahí, si hoy es viernes, yo ya sé que tengo 14 semanas completas.
Claro, y me concentro en el resto, en este
caso.
En
el resto, que son 2 días más.
Entonces, si hoy es viernes, 2 días más es viernes. Sábado, domingo, o sea, el domingo.
Exactamente.
Entonces, en 100 días vamos a estar... en un domingo.
Domingo, exactamente.
¿Sí?
Y tengo otro problema.
A ver,
del
uno
mismo
más.
Estilo para que pensemos en estos elementos de la división.
Dale.
Si estoy en el número 389.
389,
y doy, y doy saltos de 5 en 5 para atrás.
Sí.
¿A qué número llego antes de llegar al cero?
Ajá.
Y ¿sabes qué? Es el mismo tipo de procedimiento.
Está planteado diferente nada más.
Está planteado diferente, pero es el mismo procedimiento. Yo hago 389 dividido 5.
Claro.
¿Sí? El cociente me da 77.
Sí.
Y el resto me da 4.
Bien.
¿Sí? Entonces, me fijo qué pregunta me hizo. Me dice, ¿a qué número llego antes del 0? Opa.
Ah, ¿a qué número redondo, completo?
Exacto.
Sería el cociente en este caso, me
bueno,
está pidiendo.
El... no,
¿no?
¿Sabés que no? Porque el cociente, el 77,
sí,
¿sí? Me, lo que me dice es cuántos saltos di.
Ah, tenés razón.
¿Sí? Y que es la otra pregunta que iba a hacerles, ¿cuántos saltos daré? El cociente, 77 saltos.
Bien.
Ahora, el resto,
sí,
que era 4,
claro,
lo que me permite es, a ver, yo llegué al 5.
Sí.
Me quedaron 4 ahí colgando.
Ahí, de resto,
entonces
sí,
voy para atrás. 4, 3, 2 y 1. Es decir, que el último número al que yo voy a llegar antes de llegar al 0 es el 1.
Mirá, impresionante.
Está bueno porque nos permite analizar qué parte de la división me permite responder la pregunta.
Y te obliga sí o sí a leer el planteo.
Exacto.
Porque no siempre...
mil veces.
Claro, los planteos no vienen dados iguales.
No, claro.
Aunque la operación sea la misma.
Exacto.
Así que buenísimo. Bueno, una linda manera de despedirnos en este viernes.
Claro.
A usar la cabeza, a pensar, ¿sí? 11-25-12-0896. Sabri, que tengas un excelente fin de semana.
Vos también, Euge. Y un beso muy grande, porque hacía mucho, no estaba saludando.
Sí.
Un beso muy grande a las chicas y los chicos y a las maestras y los maestros, a todas las familias de la Argentina.
Sí, a todos, y a todas. Nos despedimos con canciones, con música, como siempre. Todo cambia. Man Ray, buen fin de semana. Hasta el lunes.
Si te digo Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.